La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el teléfono contra el suicidio que promueve la Asociación para la Integración Social de Personas con Discapacidad, La Barandilla. Nos acompaña José Manuel Dolader, gerente de la Asociación La Barandilla. Buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes y un placer hablar con este programa histórico por los años que lleváis y por la trayectoria.
Efectivamente, y por el trabajo que lleva detrás.
Con el trabajo que lleva detrás que los oyentes no lo saben. Se creen que te pones a buscar, has encontrado lo del teléfono, me llamas y ya está. No, no, hay mucha labor detrás.
Hay mucha labor y muchas personas detrás. Pues si te parece, José Manuel, vamos a hablar sobre la Asociación La Barandilla. ¿Cuándo se creó? ¿En qué año?
Casi tenemos que empezar quiénes son los socios de la asociación, porque si te cuento que solo llevamos un año, a pesar de todas las movidas que estamos organizando, yo empecé a trabajar en el mundo de la discapacidad, te hablo del año 85, con lo cual significa que ya soy treintañero. Empecé a trabajar en la ONCE, después he seguido con otros proyectos, casi todos vinculados con el mundo de la diversidad funcional, que dice la gente joven ahora. Yo estuve en la creación de Onda Cero y de Telecinco y me metí en el mundo de la radio pues en el año 2010. A raíz de ahí, con un compañero ciego, que actualmente es el vicepresidente de la asociación, y con una persona con discapacidad intelectual que es uno de los vocales de la junta directiva de la asociación actual. Pues hacíamos muchas acciones sociales. El año pasado, por ejemplo, hicimos en Madrid un concierto solidario para dar visibilidad a la gente de la calle, ¿no? La gente que duerme en la calle, la gente que no tiene casa. Con el Padre Ángel hemos hecho acciones de accesibilidad, hemos cogido con los arquitectos de aquí de Madrid, jóvenes arquitectos, lo que hace mucha gente, pero nosotros a unos les tapamos los ojos y les dimos un bastón, y a otros los sentamos en una silla de ruedas para un poco que supieran cuando tienen que construir un edificio, que sepan y piensen las barreras arquitectónicas, ¿no?, de las personas que tienen problemas de movilidad o de los propios ciegos. Hemos hecho acciones con personas sordas, que al final quieres hacer cosas, todo cuesta dinero, los medios de comunicación que tratamos como vosotros, el mundo de la dependencia, el mundo social, no vende de cara a las casas publicitarias. Y decidimos, todos estos proyectos pues salían de nuestro bolsillo, Paco, que se jubiló de la ONCE, Amadeo pues también, y decidimos crear una asociación para hacer más actividades, porque todo el mundo te dice que una radio, si facturas a nivel personal, una cosa social, teníamos que crear algo para justificar todos los proyectos que hacíamos, y decidimos crear una asociación. Teníamos una radio montada por internet, una radio social, en un hospital, llegamos a un acuerdo con un hospital de personas diagnosticadas con trastorno mental, montamos una radio social. A raíz de ahí, durante los tres últimos años, pues hacíamos ruedas de prensa todos los años el día 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y el año pasado pues decidimos dar un paso más, no solamente hablar y enseñar a los medios de comunicación. La gente cree que hablar de suicidio es malo. Y decidimos, como te digo, crear una asociación, y uno de nuestros primeros proyectos fue la creación del teléfono contra el suicidio, que lo pusimos el 2 de febrero de este año en marcha.
Si algún excusante se plantea, ¿pero qué objetivos tiene la asociación La Barandilla? ¿Tú qué dirías?
Primero, dar visibilidad al mundo de las personas con capacidades diferentes o con discapacidad. Damos cursos de formación para personas con discapacidad en talleres de radio. Yo vengo del mundo de la discapacidad, me centro mucho en el tema de la enfermedad mental por temas familiares. Nuestra presidenta es la directora del hospital, que es un hospital donde atienden a personas con enfermedad mental.
¿Hablas del hospital de Día Lachman?
Exactamente, que es donde tenemos la sede de nuestra radio y donde es la sede también de la asociación y donde está el teléfono contra el suicidio. O sea, es dar visibilidad vinculados al mundo de la discapacidad.
¿Qué personas integran la asociación? Me imagino que, pues, entre otras, los discapacitados, ¿no?
Sí, la presidenta de la asociación, por ejemplo, es Ana Lancho. Era Paco Forte, nuestro vicepresidente sordociego. Al querer potenciar este proyecto diferente en España, que fue crear el teléfono contra el suicidio para ayudar a las personas con ideas suicidas, pues pensamos que por el propio bien de la asociación y por la propia trayectoria de Ana Lancho, que lleva 22 años trabajando con el mundo de la salud mental, pues decidimos en la Junta Directiva nombrarla ya como presidenta. Vicepresidente sordo ciego, a falta. Otro vocal, como te digo, Amadeo, es una persona con discapacidad. O sea, es dar visibilidad a las entidades, a las asociaciones y a las personas para demostrar que todos somos iguales. Que todos tenemos esta frase, capacidades diferentes, pero es que es verdad. Pero incluso el proyecto nuestro de una radio, todo lo nuestro es podcast, porque todos son programas de discapacidad y eso cansa también al público.
Has hablado de proyectos que tenéis muchos, la radio, de la formación, de ruedas de prensa. Luego hablaremos del teléfono contra el suicidio, pero también tenéis un proyecto musical, ¿no?
Sí, hemos hecho una gala solidaria para apoyar el tema del teléfono contra el suicidio. Eso nace la radio, no a los profesionales. La radio dignifica, ayuda mucho, es una terapia, perdón por la expresión, bestial, Y nacieron todos estos proyectos musicales, nacen de personas que vieron en la radio y sobre todo en la música una forma que le ayuda a buscar un modo alternativo, no económicamente, digo, un medio alternativo a la soledad. Por ejemplo, tenemos un programa que es sobre todo a la música sudamericana, me refiero al folclore sudamericano. Esta es una persona con enfermedad mental que yo conocí, que admiro y que somos muy amigos, pues para él venir y durante toda la semana estar preparándose una hora de folclore sudamericano, no te puedes imaginar cómo le transforma la vida. Pero un poco esto es el fundamento de la asociación. O Amadeus Arribas es una persona con 55 años, pues no hizo una buena y se quedó con una parálisis cerebral, lo único que en vez de afectarle al movimiento le afectó a su discapacidad intelectual. Pues Amadeo, por ejemplo, la radio para él, he visto de una persona que estuvo vendiendo cupones 25 años de la ONCE y lo único que sabía era vender cupones y ir a casa porque hablaba mal, vocalizaba mal por su discapacidad, y una persona vergonzosa. A raíz de la radio, que han pasado desde el antiguo director general de la ONCE, aquel Miguel Durán, que os sonará a muchos oyentes, sí, o el presidente del CERMI, o actores que los entrevista él, le ha transformado la vida y ahora habla igual que antes, pero ahora, por ejemplo, le tira los tejos a toda tía que se te pone por delante. Él ahora dice, yo es que no tengo vergüenza, oye, ¿yo qué culpa tengo si no vocalizo bien? Yo soy así.
José Manuel, entonces, ¿cómo os financiáis para acceder a tantos proyectos? ¿Cuál es la fuente de ingresos vuestra?
Dos, una de nuestros pequeños socios, porque como te digo, solo llevamos un año y cuesta mucho hacer socios. Nuestra cuota para ser socio y poder acceder pues a las charlas, a todos los que damos, son 50 euros al año. Luego sí que tenemos un patrocinador, que es ASISPA. ASISPA es una entidad que se dedica al mundo de las personas mayores y a las personas dependientes. Tienen pues 7 residencias, 20 y tantos centros de día. Ellos desde siempre, desde que estábamos en televisión, porque empezamos en Intereconomía Televisión, cuando Intereconomía iba bien, siempre nos ha apoyado esta institución. Entonces ese es nuestro principal patrocinador y luego tenemos una ventaja. Yo antes le llevaba la comunicación a este hospital de Vía Lagman, pero cuando decidí irnos de los medios convencionales de radio porque queríamos hacer lo que nos gustaba, decidimos montar una radio social en este hospital. Dejaron de pagarme, pero a cambio no pago alquiler, no pago luz, agua. No cobramos, pero no pagamos. A cambio, tienen un magnífico programa, le damos visibilidad al hospital de Vía Lagman, un hospital privado dedicado a atender a personas con problemas de salud mental. Hemos conseguido que uno de los principales programas y mejores programas que hay en España, realizado por personas con trastorno mental grave, sea Conecta con nosotros. Y de hecho este domingo pasado, 4TV, ¿sabes que se celebró? El día
del Orgullo Loco.
Exactamente, desde esta radio, desde nuestra radio hemos dado mucha visibilidad a la gente de Cartagena, a la gente de Valencia, a la gente de Madrid. Tuvimos la suerte que el domingo por la tarde, 3 personas de esta radio, diagnosticadas las 3 con distintos trastornos mentales, pues fueron la voz de la discapacidad.
En España se suicidan al año aproximadamente 3.600 personas, 10 muertes al día, ¿son correctos?
Y más.
¿No se tiene contabilizado ese más?
Pues no se tiene contabilizado por varios motivos. El año crucial en España, el que dio, a partir de ahí todo el mundo nos asustamos, fue el año 2014, fue donde se llegaron a 3.960 personas, estamos hablando de 11 personas cada día. Sí que estamos en plena crisis, parece ser que a partir del 2015 se dejó a barrer la crisis y bajó el número, afortunadamente bajaron 300 personas y en el 2016 bajaron estas cifras que daba, 3.600. Bajaron otros 33 personas que se suicidaron menos respecto al año anterior. Llega el verano, ahogamientos. ¿Cómo una persona se ha podido estrellar en una recta contra un árbol? No se ha podido dormir, podría ir borracho, podría ir drogado o ha decidido suicidarse con el coche contra un árbol. Si eso no hay alguien que lo esté viendo o haya dejado en casa un certificado o que haya escrito a mano de que se intenta suicidar, eso no aparece como suicidio. Lo de los ahogamientos, llega el verano, el tema de las caídas en la montaña, en la altura, y muchos suicidios se pueden ocultar. Tú imagínate una mujer que el único que trabaja es el marido, o al revés, el único que trabaja en casa es la mujer y el marido, pues su situación económica, está viviendo del sueldo de la mujer y tiene un seguro de vida. Si esa persona se ha suicidado, automáticamente pierde el seguro de vida. Entonces, a veces también se ocultan, y en esto lo tenemos que entender, para que alguien quiera quitarse lo que más queremos todos en nuestra vida, imagínate cómo lo tiene que pasar y cómo lo pasa la familia. Pues hasta ese detalle hay gente que trata de ocultarlo porque es normal. Aparte del estigma, el tema económico. O sea, estas cifras que estamos hablando no es que se disparen en miles. La Universidad de Sevilla hizo un estudio muy bueno que nosotros pues esperamos también poderlo completar, donde aparte estas cifras se hablan de más de 500 personas al año que no aparecen porque no se puede mostrar.
El 25% de las muertes por suicidio son mujeres. Hay 200 intentos de suicidio y, en definitiva, actualmente en España la cifra de suicidios triplica a los accidentes de tráfico. ¿Son correctos?
Claro. Hay 10 suicidios cada día. Cuando decimos 10, hoy pueden ser 9, mañana serán 11. cuando decimos 200, hoy han podido ser 180, mañana serán 220. Que hay muchas personas que lo intentan, pero una de las cosas que estamos haciendo con el teléfono, lo estamos viviendo, es en el último momento mucha gente se aferra a la vida. Te quieres suicidar, estás preparando todo, has dejado tus hijos en casa de unos amigos, te has ido solo a un sitio. Las mujeres se intentan suicidar más que los hombres, pero afortunadamente lo consiguen menos, porque los hombres somos más bestias. Los hombres nos tiramos al tren. Las mujeres, por su forma de ser, recurren mucho a la medicación. No es que no se quieran suicidar, es mentir ese falso mito de que si se hubiera querido suicidar lo hubiera hecho. No, no, lo que pasa es que a lo mejor toman una medicación fuerte, se empastillan, que es lo que se dice, pero afortunadamente puede haber un lavado de estómago, hay alguien que ha llegado a tiempo. Las mujeres intentan suicidar más que los hombres, pero los hombres en este sentido somos más viscerales y lamentablemente lo conseguimos más.
Si vamos, José Manuel, a las causas, ¿qué causas principales están detrás de ese suicidio?
No existen causas. Piensa que detrás de esos 3.600 suicidios hay 3.600 familias. Hablamos de 3.600 maridos, 3.600 mujeres o 3.600 padres. No existe el motivo, la crisis, que el hecho que te desahucien, pues te puede ayudar a provocar un suicidio. Pero se desahucia mucha gente y no por eso se suicidan. El tema del alcohol, el 90% de las personas que se suicidan están atravesando por un problema de salud mental. Pero eso puede ser desde una depresión hasta un trastorno bipolar, una esquizofrenia o un trastorno límite de personalidad, que son los que más se suicidan por puro número. No es determinante el alcohol. El alcohol te deja en la soledad más terrible, la ludopatía. Estamos en el país, perdón, de las putas y del juego. El juego provoca muchos suicidios. Lo que pasa es que estamos habituados a ver máquinas tragaperras en todos los bares. Estamos habituados a que en televisión nos publiciten juegos todos los días. El juego, por ejemplo, tras perder amigos, tras perder el trabajo, tras perder a la familia, provoca muchos suicidios. La locura del amor. También la gente se suicida.
¿Se puede hablar, José Manuel, de acoso escolar, acoso de redes, inclusive el suicidio por terrorismo? ¿También pueden ser elementos a considerar?
También un niño, lamentablemente, que tiene toda la vida por delante, vende mucho más que una señora de 60 años que de repente piensa que la vida no vale la pena seguir viviendo y decide suicidarse. Lo de la mujer, esta señora no va a salir en la prensa, sin embargo un niño sí que va a salir. Cada vez hay mayores accesos a información, cada vez somos más crueles porque tenemos más información, pero tampoco hay que alarmar, que ahora los niños se suicidan más que antes. Se está demostrando que sí, pero no es alarmante. El suicidio es un problema de salud nacional que afecta a todo el mundo.
Si hablamos de prevención, ¿qué habría que hacer para de alguna forma reducir estas cifras tan significativas en cuanto a suicidios en España? Porque otros países lo han reducido, por ejemplo, Japón, ¿no?
Yo no me voy a meter con la religión, pero en España hasta hace 50 y tantos años el que se suicidaba no se podía enterrar en Tierra Santa. Eso lo llevamos arrastrando. Has nombrado Japón. Japón, existe la filosofía del harakiri, eso lo hemos visto en todas las películas. Entonces, esa filosofía existía en Japón. Entonces, se alarmaron, hicieron campañas de prevención, que es hablar, que los hospitales estén preparados, que la policía esté formada. Y han conseguido bajar la cifra de suicidio, pero de forma drástica. Primero hablar y luego prevención. Cuando una persona ha entrado en un hospital, ha tenido un problema, por ejemplo, que se ha empastillado, inmediatamente esa persona no habría que mandarla a los servicios de salud, que pueden tardar 15 o 20 días. Hubiese más coordinación con todos los servicios, porque quien se intenta suicidar una vez, lo más normal es que lo intente más veces. Entonces, si no le prestamos apoyo y no se está encima de él como cualquier otro, o sea, es que es un problema, repito, de salud. Nadie nos queremos quitar la vida. Estuve en Valencia en un congreso de policías y de guardias civiles. En España las personas que más se suicidan son las fuerzas de seguridad del Estado, porque podemos ser partidarios o no. Pero un policía, igual que la Guardia Civil, su vida no es relajada como tú y yo que estamos hablando ahora, o nuestros oyentes que tranquilamente pueden estar en una oficina. Un policía, un guardia civil, siempre está en tensión. No te cuento lo de Algeciras, lo estamos viendo en televisión. Tienen el arma en la mano. Entonces, lo de la prevención, lo de la seguridad, hay que hablar. Lo que estás haciendo hoy, tal vez que tú no te has dado cuenta lo importante que es. Si no se habla, ¿sabes lo que hacemos? Ocultar la posibilidad de que alguien se hable. Lo que estás haciendo hoy es de una valentía, y te lo digo de corazón. Es como si hace 35 años tú estabas hablando del SIDA en tu programa de radio. Hace 35 años el concepto que había de los SIDA se quedan o maricones o que no vayan de putas, ese es el concepto que había. Afortunadamente todo eso ha cambiado. Pues en España hablar del suicidio es igual que hablar del SIDA hace 35 o 40 años.
Vamos, si te parece, José Manuel, a hablar ya sobre el teléfono contra el suicidio que lo promueve la asociación La Barandilla. ¿Cuántos profesionales intervienen como escuchas?
9 psicólogas, un psiquiatra, una educadora social y una trabajadora social.
¿Y contratados concretamente cuántos son?
Solamente hay 2 personas que están en plantilla El resto son voluntarios porque, como te he dicho, no tenemos fondos. Lo que estamos tratando el último domingo de mes o hasta el 21 de octubre, porque el día 14 no puede ser por el puente del Pilar, pues vamos a hacer una carrera solidaria porque queremos dar visibilidad al suicidio y a la vez recoger fondos. Nosotros estamos desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, los 365 días del año, con estas dos personas que te he hecho en plantilla y el resto de voluntarios. Nuestra idea es queremos llegar por la noche a cubrir las 24 horas. El teléfono de la esperanza creyó en nosotros, pero para nosotros, que no podíamos cubrir por un problema económico, un problema de que hay una realidad, nadie lo ha hecho en España, lo hemos hecho nosotros, detrás no tenemos a nadie que nos apoye. Nuestro gran problema era qué hacíamos desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana. El teléfono de la esperanza, que es maravilloso, creyó en nosotros, ellos han creado un teléfono especializado también, quien llama a partir de la 9 de la noche, lo que hacemos es, le damos directamente ese otro teléfono, que son tan profesionales como nosotros. La única diferencia es entre el teléfono de la esperanza y el teléfono contra el suicidio, es que ni tú ni yo, si no somos psiquiatras, psicólogos, educadores sociales o trabajadores sociales, no podemos atender el teléfono. Primera norma es que son profesionales que ya se han estado formando durante unos años en salud y después les damos nuestros cursos para atender el teléfono, como debe ser.
¿Es cierto que el perfil del llamante es hombre y de mediana edad?
Creo que es el 51% de hombres y el 49% de mujeres. Eso se puede cambiar si mañana la revista Semana o pronto la revista Hola, que es de un perfil más mujer, yo cuando me voy a cortar el pelo lo leo, pero si nos hiciera un reportaje subirían las mujeres. Este teléfono es muy difícil, 910-380-600, 910-380-600, que este fin de semana seguro que vaya más gente a partir de oírte a ti te escuchan hombres y mujeres. La persona, somos candidatos por las circunstancias que sea, nos han echado del trabajo, hemos pillado una gran depresión, podemos susceptibles.
El protocolo que siguen los profesionales cuando reciben la llamada de la persona pidiendo de alguna forma ayuda, ¿cuál es?
Es una escucha, no le damos razones para vivir. Cuando alguien llama te tienes que poner en lugar de la otra persona, quien te va a llamar porque está pensando quitarse la vida o que no ve otra solución a la vida, tú no te puedes poner a decirle qué bonita que es la vida, escucha la radio, porque esa persona no está en tu onda. Entonces, primer tema es empatizar con esa persona. Se llaman escuchas porque primero hay que escuchar. O sea, lo que se hace es escuchar a esa persona, dejarle hablar, porque una de las ventajas que tiene que hacer un teléfono anónimo, tú no vas a opinar sobre él o se lo vas a decir a alguien. Sí que hay unos protocolos de actuación donde, dependiendo del grado que vemos en ese momento de necesidad, te tienes que poner en contacto con el SAMU, en contacto con la policía, dar ese teléfono, porque si viene por problemas de adicciones al juego, hemos firmado un convenio con la Federación Española de Ludópatas para que también le atiendan desde ahí. O sea, un poco lo que se hace es empatizar con esa persona y buscar qué cosas podemos ayudarle para que no se suicide, no ayudarle para vivir, porque esa persona en ese momento no quiere vivir. O sea, quien te llama no le vamos a decir qué bonita es la vida y le vamos a dar razones para vivir, porque ese señor o esa señora no quiere razones para vivir. Una de las últimas actuaciones fue una persona que se había empastillado, una mujer, había hecho todo, sus hijos separadas, sus hijos no se había llevado a casa de una hermana, su marido le había dicho que lo fuera a recoger al otro día, se empastilló con una medicación fuerte, bestial, y en el último momento se quiso aferrar a la vida, y fíjate que había visto en algún sitio nuestro teléfono, no se atrevió a llamar ni a un 112, quería alguien contarle por qué se quería morir. La labor duró una hora y pico porque primero no se tiene que dormir, porque si se duerme a través de la medicación significa que va a llegar la policía, no va a tirar la puerta, si no le abren tienen que llamar a los bomberos, después los bomberos tienen que tirar la puerta. Entonces el primer trabajo fue esa persona, una vez escucharle y darle razones para que no se suicidara, no para vivir, que nos permitiera, a la vez que estábamos hablando con ella, te hablo de Madrid, en este caso llamamos a los servicios de urgencia de Madrid y llamamos a la policía. Entonces tenerla despierta, no va el SAMU hasta que no llega la policía. Entonces, una vez llega la policía, entró, vio cómo estaba, era capaz de abrirle, ¿no? Imagínate que esta persona, llamas a esa puerta y si no te contesta nadie, la policía puede tomar dos posturas. Una falsa alarma, u otra, la policía no tiene medios para tirar la puerta. Tiene que llamar a los bomberos. Cuando te llegan los bomberos, ha podido pasar el suficiente tiempo para esa persona no poderle ayudar. Entonces, esa es la función nuestra.
José Manuel, me imagino que como todo servicio y todo proyecto se podría mejorar. ¿Cuáles son vuestras propuestas para que mejore este teléfono contra el suicidio tan importante?
Al ser un proyecto nuevo, nuestra propia experiencia nos está ayudando a mejorar. ¿Qué queremos? Que el Estado, no nuestro teléfono, la Comunidad de Madrid, afortunadamente hay un proyecto no de ley que van a poner en marcha un teléfono contra el suicidio, algo similar. Si sacan un concurso, nosotros iremos, porque indiscutiblemente sea un concurso es porque vamos a poder pagar a profesionales. Que se lo lleva a otro, encantado. El proyecto del teléfono contra el suicidio no solamente nace para salvar vidas, que es su fin, nace para colocar el suicidio en la sociedad española, porque te repito, llevamos todos los 10 de septiembre hacemos ruedas de prensa para que los medios de comunicación sepan que hay que hacer lo que hoy estás haciendo tú. Tu programa es lo que se tiene que hacer, que se hable, que se evite ese tabú. Entonces, nuestro proyecto va mucho más allá del teléfono. Teníamos que empezar por algo, y qué mejor que un teléfono. Nunca será suicidio cero. O sea, hay personas que por la soledad son mayores, no le quieren los hijos, están solos. Por mucho que queramos actuar, al final no lo vamos a poder evitar. O sea, suicidio cero no existe ni existirá. Pero sí que lo que tratamos es ponerlo en la sociedad, que el Estado sepa que hay que tener unos protocolos de actuación, que una persona no se puede intentar suicidar. Temas de venas, que indiscutiblemente le pares esa hemorragia y que inmediatamente no vaya a un servicio de salud. Porque eso te pasa con el corazón, inmediatamente te llevan a otro sitio. Aquí alguien, esta mujer empastillada, le hacen un lavado y después lo que lo mandan son a los servicios de salud, que han podido tardar una semana o 10 días. Tú sabes cómo está el tema, y en nuestro programa hablé mucho del tema de sanidad en España. Entonces, que se ponga una prioridad. Sin los coches, hace 10 años, en accidentes de tráfico se morían 2.800 personas, y ahora hemos conseguido bajar a 1.800. Hombre, sí que influyen mucho los multazos en la carretera, que las carreteras han mejorado, que nos pegan unas multas que te crujen, sobre todo el hablar del tráfico. Todas estas campañas que hemos conseguido, que en España creo que eran 3.800, hayamos bajado a 1.800. Estos 3.600 personas que se suicidan en España no vamos a poder bajar a cero, pero te garantizo que si en España, igual que hablamos de violencia de género, hubiera campañas de comunicación, hubiera campañas de información, hubiera protocolos, yo no te digo suicidio cero, pero que bajaríamos y que ayudaríamos a que muchas familias no lleven de por vida el problema de que un familiar se nos ha suicidado y no sabemos por qué. Eso es nuestro proyecto. O sea, ese es el proyecto de la Asociación de la Barandilla y del teléfono contra el suicidio respecto al suicidio.
José Manuel, si algún excusante quiere ponerse en contacto con la Asociación La Barandilla o inclusive con el teléfono contra el suicidio, ¿cómo lo puede hacer?
Está las 24 horas, que es info@labarandilla.org. info@labarandilla.org. Si es por un tema suicida es 910-380-600, o un familiar. La rueda de prensa que nos decidimos lanzar este proyecto fue el 10 de septiembre de este año 2017. Invité a los medios de comunicación, pues al secretario del sindicato de la Guardia Civil, a un diputado y a un padre que su hija se había suicidado hace un año y medio. Y nos dijo a todos, yo cuando vi a mi hija con 16 años, que empezó a perder amigos, bueno, normal, que empezaba a encerrarse en casa, bueno, normal, las cosas de los críos. Y un día me dijo, papá, esta vida es una mierda, no vale la pena vivirla. Si alguien me hubiera contado a mí que eso significaba que algo estaba pasando por su cabeza, a los 6 meses no se hubiera suicidado. Pero yo siempre pensé que era cosa de los niños, nunca le di importancia al suicidio. Te hablo de un padre con trabajo, de una familia estable. Eso es lo que a nosotros nos motivó, hay que hablar.
José Manuel Dolader, gerente de la Asociación La Barandilla, gracias por tu intervención en Alguna Salida de Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a ti por atreverte a hablar de lo que muchos no se atreven.